Mis queridísimos papirrines y pantuflitas, espero estén teniendo un gran inicio de su semana. Me llamo Alejandro Salomón y bienvenidos a Nadie Me Preguntó, el podcast donde ustedes saben, les cuento todas las cosas que absolutamente nadie me preguntó. Y voy a empezar el día de hoy con una dura. Así que, ¿por qué no empezamos el lunes con todo, no? Vamos a hablar de la crisis de comida, la crisis de alimentos alrededor del mundo, lo que está pasando y qué significa exactamente para nosotros, de dónde viene, etcétera. Estamos viviendo unos tiempos rarísimos, damas y caballeros. Honestamente, cosas que en mi vida pensé que fueran a pasar, están pasando, empezando desde la pandemia, lo que estamos viendo ahorita con todas las cadenas de suministro, etcétera. Ahorita lo que tenemos que platicar y por qué estamos platicando de ello es porque hay una crisis de comida alrededor del mundo gigantesca y se va a hacer peor. ¿Por qué se va a hacer peor? Déjenme les explico. Para empezar, ¿qué es lo que causó este problema? Hablemos de eso, ¿no? Porque obviamente hay algo que lo haya empezado. No fue como que esta guerra con Ucrania empezó todo esto. No. El problema de la cadena de suministros es más grande de lo que todo el mundo puede entender. Porque en cuanto mueves una cosa, es como un reloj suizo perfectamente bien armado, delicioso. Tú ves toda la maquinaria perfectamente en sincronía. Pero en cuanto una cosa, un engranito se jode, toda la maquinaria se jode. Y es exactamente lo que estamos viendo en las cadenas de suministro ahorita. Todo esto empezó el año pasado cuando, obviamente, bueno, en COVID, cuando cerramos los países por 3 meses. Cuando cierras un país y una economía por 3 meses, claramente no estás produciendo nada. Tienes que poder, voltearte y reiniciar tu producción. Tienes que pensar que esos 3 meses que no hiciste, ¿ahora qué vas a tener que hacer? ¿Vas a tener que crear más? ¿Vas a tener que crear menos? Todo empieza a subir de precio, la gente se cambia de casa, etcétera. Entonces es un problema grande. Otra cosa gigantesca que no ayudó para nada fue que todo el mundo se haya cambiado de un lugar a otro. Cuando hay lugares en... Ponte tú, yo vivo en Austin, ¿no? En Austin, Texas. En Austin, Texas, la ciudad es una ciudad súper chiquita. Para la cantidad de gente que hemos llegado acá, no puedo imaginar cuánta comida tienen que importar de otras ciudades, de otros lugares, ahora este lugar. Eso no existía hace 2 años. Esto ha cambiado completamente. Lo mismo pasa en California. Se va tanta gente, entonces la demanda baja. ¿Qué vas a tener que hacer? ¿Cómo vas a ajustar esto? ¿Cómo ajustas tus tiendas? ¿Cómo ajustas tus precios? Etcétera. Entonces, una, la cadena de suministros. Dos, el hecho de que la gente se esté moviendo. Tres, platiquemos de ya toda la cadena de suministros, ya toda la gente mudada a otra región. Empezamos a ver inflación, pero inflación estamos viendo más allá que por la impresión de dinero brutal. Esa inflación ya nos comimos. Ahora la inflación que estamos viendo es literalmente la de los precios, que habíamos platicado desde el año pasado que iba a pegar sabroso este año. La inflación de estos precios viene exactamente de los problemas de cuánto suministro existe para toda la demanda que existe. Y esta demanda no es perfectamente reconocible, ¿ok? Entonces, estamos viendo este problema que no se está encontrando en la balanza. Y estamos viendo escasez de pollo, estamos viendo escasez de aceite de girasol, estamos viendo escasez de queso crema, estamos viendo escasez de fórmula para bebés para que puedan tomar. Es una locura aquí en Estados Unidos. O sea, lo hicieron una cosa de emergencia nacional. Es una locura ver cómo no existen estas cosas. Y simplemente viene por todo esto. Y ahora, encima de todo lo que ya tenemos, que está de la chingada, aviéntale la guerra de Ucrania y Rusia. Recordemos por qué es tan importante Ucrania y Rusia. Porque Ucrania exporta 42% del girasol, del aceite de girasol mundial. Y Rusia, el otro 20%. Estás hablando de 60+ y tantos% de todo el aceite de girasol que llega a todo el mundo, que no puede llegar a todo el mundo. Por varias razones. Entonces, estamos viendo eso. Estamos viendo el trigo, porque 10% de todas las exportaciones mundiales de trigo salen de Ucrania. Y bastante salen también de Rusia. Entonces, esto es grande para todos, 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 todos de diferentes maneras, porque estas presiones inflacionarias que están causando que estos precios suban como locos, lo está haciendo peor esto y Rusia lo sabe. Y también nosotros poniéndonos en conflicto con Rusia, diciendo no vamos a comprar nada de lo que exportes, a menos de que sea tu energía, cosas que necesitemos y que solamente haga millonarios a unos pocos. Esas son las únicas cosas que vamos a importar y comprar de Rusia, pero vamos a pretender que no estamos comprando nada de Rusia. Entonces, lo que la gente necesita, que es comida, etcétera, se puede ir al carajo. Entonces, tienes este conflicto que está pasando. También tienes a Rusia jugando una parte grande en él, porque Rusia está bloqueando todas las salidas de trigo, por ejemplo, dejando que todas estas semillas, que todas estas cosas se pudran ahí en los puertos. También están bloqueando todas las salidas de todos los barcos que quieren salir de Ucrania para no poder exportar comida. Es un plan con maña, o sea, Rusia lo está haciendo a propósito. No es como que Putin está tan pendejo como todo el mundo decía al principio, que se había metido una guerra que iba a perder, ¿no? ¿Cómo va? Entonces, Rusia está jugando una gran parte en esto, pero más allá de simplemente la comida, hay un problema gigantesco, porque Rusia es el exportador más grande, el segundo más grande del mundo de potasio. Y con potasio es con lo que haces, me parece que se dice potasio en español, no estoy completamente seguro, pero con eso haces el fertilizante. Es uno de los ingredientes más necesarios para generar fertilizantes. Sin fertilizantes, ¿qué crees que pasa con la cadena de suministro y con la producción de comida? Efectivamente, no puedes producir la misma cantidad de comida. Les voy a dar un ejemplo de cómo esto afecta a muchísimas otras cosas, porque mucha gente dirá, bueno, no me afecta tanto, no como tantas plantas, me voy a comer mi carnita a gusto, ¿no? Malas noticias, brother, porque Rusia exporta todo este potasio a su cliente más grande, que se llama Brasil, y Brasil es uno de los productores, si no el productor más grande de, no sé con China, cómo se compare con China, pero es uno de los productores más grandes de soybeans, de soya, de frijoles de soya, se dice en español, discúlpenme. Entonces, si no hay eso, no puedes darle de comer al ganado, al pollo, al nada, por lo que va a haber menos de todo. Este es un problema que va escalonadito de arriba hasta abajo, no importa cómo le busques. Y además, para agregar a este problema, le tenemos que agregar todas las tensiones globales, económicas y políticas. Y la gente va a decir, ok, si ya nos metimos en la guerra, ya nos metimos en la cadena de suministro, ya, o sea, todos los side effects de esto, todos los efectos secundarios de esto nos están pegando. Ahora, ¿por qué dices que la política tiene algo que ver con esto? Espérenme. Muy sencillo. Porque desde que empezó el año pasado y China tuvo esos diluvios, ¿se acuerdan que había el video ese de Tesla que parece submarino que hasta flota? En esas épocas, Xi Jinping, el presidente de China, salió a decir, brother, no vamos a seguir exportando, vamos a tener que generar más reservas de nuestra comida porque claramente estamos en una crisis, porque cuando llueve de esa manera y diluvia de esa manera, ¿qué crees que pasa con todas las plantas que hay afuera? Se mueren. Entonces, China empezó cerrando sus puertas y diciendo, no voy a exportar nada de esto por ahorita. Además, China acaba de volver a cerrar completamente su economía, destruyéndola en sí mismo, destruyendo a todos sus ciudadanos, etcétera. No me voy a meter en eso ahorita. Pero uno de los efectos grandes de esto es, no están exportando absolutamente nada de esa comida tampoco. Entonces, ahí, y tampoco la están creando. Entonces, ahí también tienes un problema de este suicidio que se está dando, se está haciendo China a sí mismo para poder hacer lo que vaya a hacer, que esté intentando hacer. Y entonces, China también tiene un problema ahí. Ahora vete del otro lado, India. India también detuvo todas sus exportaciones de trigo, diciendo, tenemos que cuidarla para nosotros. Estamos viendo a todos estos diferentes países tomando diferentes acciones, deglobalizándose uno del otro y creando protección, ¿cómo se dice? Como protección a su propio consumidor, según ellos, diciendo, no te voy a exportar a ti, voy a guardarme todo esto para mi gente, que es esencial ahorita. Y este tipo de deglobalización también nos está destruyendo, porque en Estados Unidos, si México dijera, no vamos a exportar aguacates, ¿qué creen que pasaría en Estados Unidos? ¿Qué creen que pasaría? Ya México es dueño de toda la cadena de, ahora sí que casi todo el aguacate que se vende, que es una gran cantidad. Me parece que si no es la mitad, es bastante cerca de la mitad o un poco más de lo que se vende. Todos los aguacates que se venden en Estados Unidos vienen de México. Imagínate qué pasaría con eso. Entonces, estamos viendo cómo toda esta cadena, de principio a fin, de llegar también a cómo vas a llevar las cosas a la tienda cuando tienes un problema de que todos los camioneros no quieren trabajar ya nunca más por todos los salarios, etcétera. Tenemos un problema muy real, un problema muy grande. Y además de todo esto, tenemos el problema que todos nosotros creamos, que seguimos diciendo que es imposible e invisible, que se llama calentamiento global, señores. Porque también estamos viendo en Estados Unidos todo el lado izquierdo, toda la costa este-oeste, toda la costa oeste de Estados Unidos y hasta en medio. Digamos que hay una sequía brutal. Brutal, donde no puedes crecer nada, no hay abastecimiento de agua. Y obviamente todos los gobiernos, en vez de ponerse a chambear y crear plantas desalinizadoras de agua, lo que hicieron fue poner notas en las puertas de la gente diciendo no uses el agua, porque así se robaron tu dinero los gobernantes alrededor de donde hay sequía tuya, porque claramente hay soluciones modernas, la tenemos en Texas, se llaman plantas desalinizadoras. Simple, son muy caras, por supuesto, pero no sé, igual y tener agua todo el puto tiempo vale la pena gastar el dinero. Digo, no soy un experto en agua. Ah, no, no. Ni me voy a meter en ese tema. Pero tenemos ese problema. Luego, irónicamente, en Estados Unidos también tenemos una gran parte del país que se está inundando. Cuando el país se está inundando, ¿qué creen que también pasa? Y ya lo vimos con China. También está pasando en Canadá. Estos cambios climáticos que están ocurriendo alrededor de todo el mundo también está creando problemas. Y ahora, con toda esta falta de poder conectar compradores con vendedores, países con otros países para poder consumir, de poder trabajar en logística, etcétera. Todos estos problemas juntos nos está causando un problema grande. Pero sobre todo aquellos países que tienen que importar muchísima comida. Por ejemplo, todos los países africanos, sobre todo el norte de África, junto con el Medio Oriente. Pobres, pobres, 80% de toda su comida está atorada en Ucrania, está atorada en Rusia. Es una crisis horrible y la gente va a decir, bueno, eso no me afecta a mí, Alejandro. Claro que te va a afectar a ti, porque toda esta gente se va a ir de un lugar a otro y esto va a seguir causando un problema grande. Esta es la crisis de comida más grande que hemos tenido en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial y todavía no pega bien. Estamos viendo a los gobiernos zafarse uno del otro, creando proteccionismo, si es que esa es una palabra en español, sobre todo lo que producen y diciendo no le voy a vender allá, no le voy a vender acá. Y dentro de los mismos países no puedes producir bien por el cambio climático, no puedes entregar porque nadie quiere trabajar sobre esos salarios. Los precios de la energía, petróleo, siguen subiendo, lo mismo que en toda Europa, etcétera. Por lo que esto es una cagada gigantesca y la gente va a decir, ok, bueno, ¿dónde vienen las buenas noticias? No hay buenas noticias. No hay absolutamente nada de buenas noticias. Quien les diga que algo ya se está arreglando, que estamos ya trabajando en esto para mejorarlo, les están mintiendo. Estamos viendo una deglobalización gigantesca en este momento. Estamos viendo a todos los países agarrando bandos, cerrando puertas a los otros bandos y creando un problema gigantesco en todo tipo de rubro, en todo tipo de cosa. Y una de estas, tristemente, es la comida. Mucha gente va a preguntar, ok, ¿qué podemos hacer entonces? Uno, obviamente aquellos que tenemos suerte de tener un jardín, un espacio, planta tu propia comida, tenla ahí, lo he dicho ya hace un rato, tenla ahí, estate listo por cualquier cosa, porque no hay como tener tú tu propia comida. Si no te puedes dar este lujo, diría, hay muchas cosas enlatadas que te puedes comprar para preparar. No te vayas a ir a acabar la tienda, pero hay cosas que puedes comprar que son baratas, que puedes guardar por 5 años, por ejemplo, que tienen una expiración así. También hay carnes que puedes congelar, etcétera. También consideren, necesitan el espacio y también la refrigeración por si están comprando algo que vayan a poner en refrigerador. Así que lo mejor que pueden hacer, y de nuevo, esto igual y no te va a pegar en tu país tanto. En Estados Unidos lo que estamos viendo es simplemente precios subir literalmente de comida 20%. Estamos esperando, este mes tuvimos un incremento en todos los precios de básicamente lo que todo el mundo compra de alrededor de 20% solamente en Estados Unidos. Y tenemos expectativas de 23% en Europa para este año. Entonces, todo esto no se ve bien. Todo esto quiere decir que la comida va a ser más cara. No estoy diciendo que se le vaya a acabar a todo el mundo en todos lados, para nada. Hay diferentes países que tienen diferentes requerimientos y diferentes necesidades, como los países africanos en el Medio Oriente, etcétera, que van a sufrir mucho más que nosotros, como Líbano también, que Líbano también, pobre Líbano, chingada, que viene también saliendo esta, bueno, ni saliendo, que está en medio de esta maldita crisis de devaluación de su dinero, que los bancos le quitaron la. No. Entonces, protegerte, pensar a futuro, esta vez vale la pena bastante, sobre todo cuando se trata de tu comida y de tu familia. Así que, ojo, y les quiero recomendar una cosa antes de cerrar. No vayan a comprar todo el papel de baño. No entiendo en qué nos ayudó en el 2020, pero no creo que nos vaya a ayudar este año tampoco. Me llamo Alejandro Salomón y empezar la semana con esta noticia tan brutalmente fuerte es lo correcto, porque tenemos que prepararnos y estar listo. De nuevo, me llamo Alejandro Salomón, gracias por su tiempo, gracias por escuchar este Nadie Me Preguntó, que de nuevo está en todas las plataformas, iTunes, Spotify, Google Cast, Amazon Podcast, todos lados, y también estamos en YouTube, en Facebook. Les mando un abrazote, cuídense mucho y, ay Dios mío, ¿por qué tengo que hablar de estas mamadas y no de otra cosa, carajo?